De la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo primero. ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Así, la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos hablado en las charlas anteriores del capítulo 6 de la liberación del pecado. Hoy, con el capítulo 7, comenzamos a hablar de la liberación de la ley. Ya nos dijo San Pablo el tema del pecado. Se trata de que la gratuidad, la justificación gratuita que uno percibe por la fe, le da fuerza para morir con Cristo. Y si mueres con Cristo, pues resucitas con Él. Y si resucitas con Él, entras en una vida nueva y tienes dominio sobre el pecado, porque ya no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. De tal forma que sigues cometiendo pecados, como hemos dicho, pero poco a poco, por efecto de la justificación que tienes, es decir, del Espíritu Santo que tienes en tu corazón, lo que antes para ti era pecado, pecado, y te llenaba de angustia o de escrúpulo, pues se va transformando, pues, en un peso, en algo que no quieres, en algo que te viene, bueno, por las circunstancias o por la carnalidad de la que estamos constituidos, pero ya no es vivir de ello. Más bien se te transforma en eso, en un peso o en una cruz que te hace, pues, no vivir a gusto, pero tampoco tener esa sensación de haber roto con Dios, de estar mal, de querer dejar de comulgar, ni ninguna de esas cosas. Nosotros hemos sido justificados, evidentemente, por la fe, como Abraham. Todo parte de Abraham. Ya sabéis, Abraham a los 100 años creyó que iba a tener un hijo. Y como es una cosa tan fuera de lo normal, pues su fe fue muy alta. Y sucedió que le fue reputado como justicia. O sea que la justificación, siempre de una forma o de otra, nos va a venir por la fe. Pero es una fe intrínseca. No es una fe extrínseca, como dicen los protestantes, porque los protestantes dicen que nos salvamos como se salva un niño que cae en un estanque. Y entonces le sacas, le limpias, le arreglas, le haces lo que le tienes que hacer, y el niño, pues, vive y sigue corriendo, pero él mismo. No ha sido nada más que una salvación extrínseca. Pero para nosotros, la justificación lleva consigo una salvación intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está en tu propia vida, incrustada en tu historia, en tu realidad, en tu propio ser, de tal forma que vas viviendo la justificación no como algo que se te ha pegado, venido de fuera, como un manto, que dicen los protestantes, que cubre tus pecados. No, la justificación intrínseca la vives en fe, pero en el interior de ti mismo. Por eso parece muchas veces que no es Dios el que actúa. Parece que eres tú el que actúas. Yo tengo un cáncer, por ejemplo, y en ese cáncer, si yo lo vivo en la justificación, si el Espíritu Santo me ilumina suficientemente para vivir ese cáncer en la justificación, estoy diciendo sí a la justificación en cada uno de los momentos, por mucho que sufra. Y entonces esa justificación o ese vivir, para mí, digamos, se me reputa como justicia continua, como justicia santificante, como algo, gracia santificante, que me va haciendo justo todos los días de mi vida, que no procede de mí, que es del Espíritu Santo, pero que sucede en mí. Y al suceder en mí, pues me da la sensación de que es mía, porque evidentemente sufren mis nervios, sufren mis músculos, sufre mi angustia, mi psicología, sufren mis cosas. Esa es lo que se llama la justificación intrínseca de los católicos. Bien, asumir esa justificación es irte liberando de las cosas de la vida, irte liberando de las cosas del pecado, irte liberando de todo esto que nos habla San Pablo. Primero del pecado y después nos habla de la liberación de la ley. Este es el gran mérito de la justificación, que no es una cosa externa a nosotros. Es que la justificación eres tú. El justificado. Oh, perdón. El justificado eres tú. Entonces se te reputa como justicia. Se te reputa como mérito. Viene de arriba, viene de Dios. Pero como sucede en ti, es también un mérito tuyo. Participas en ese mérito que realiza Jesucristo en tu vida. Bien, en este capítulo séptimo, superado ya el pecado, San Pablo quiere también hablar de la ley y quiere también decirnos que la justificación nos libera también de la ley. Él no era muy amante de la ley, como sabéis, y después comentaremos. Para eso nos pone un ejemplo que a mí me parece no muy brillante. Ese ejemplo en que dice: hablo a los que no entendéis de leyes, dice él. Dice, así como una mujer y un marido que están casados, mientras viven, están uno y la otra sometidos a la ley del marido o a la ley de la mujer, si uno de los dos muere, quedas libre de la ley del otro. Él habla de que un hombre está atado a la ley del matrimonio, o sea, a la ley de su mujer. De tal forma que mientras vive no puede, no puede ir con otra, porque si va con otra es adúltero. Él lo hace al revés, dice el de la mujer, si va con otro es adúltero. Pero una vez que muere, el marido en este caso, pues la mujer queda libre de la ley del marido, y no se le puede llamar adúltera, ni nadie la va a llamar adúltera si se casa con otro, porque ya no tiene la ley encima de él. Pues bien, y además nos dice una cosa que para mí ha sido muy bonita en esto que hemos leído. Nos dice que nosotros vamos a ser libres de la ley por el cuerpo de Cristo. Y continuando el mismo ejemplo matrimonial de que habla San Pablo, pues yo digo lo siguiente: ¿por qué me libero yo de la ley? ¿Por qué la justificación me libera a mí de la ley? Pues yo lo puedo entender a mi manera, esto no lo habla San Pablo, pero yo lo entiendo de esta forma. Porque la ley, si yo estoy casado con la ley, no puedo estar en gananciales. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la ley no aporta nada. Y como yo no aporto nada tampoco, pues es un matrimonio en gananciales que no tiene nada. Entonces, si no hay bienes gananciales, no les hay. Ese matrimonio, pues es un matrimonio de poca fortuna, de poca calidad, vamos a decirlo así, por lo menos económica. Y entonces San Pablo nos viene a decir que para llegar a los bienes gananciales, para llegar a un matrimonio ganancial, tiene que ser a través del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, que es de donde procede la justificación, te va a llevar a ti a un matrimonio a través de la muerte, y una vez resucitado, te va a llevar a un matrimonio ganancial, en el cual hay unos bienes gananciales que no proceden de ti, pero están en ti. Los compartes tú. Jesucristo se casa contigo. Tú vives esa unión. Tú vives esa unión matrimonial, pues, en la riqueza. Porque como los bienes gananciales son de los dos, y los dos pueden participar de ellos, pues resulta que tú, con el cuerpo de Jesucristo y con la resurrección de Jesucristo, quedas libre totalmente de la ley. Ya sencillamente has llegado a una situación en la que estás muy dentro de la liberación, de la liberación de Dios. ¿Y por qué el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? Sencillamente porque el cuerpo es la humanidad de Jesucristo. Y nosotros, nuestra justificación nos viene de la sangre de Cristo, nos viene de la humanidad de Jesucristo, y nos viene del don de Jesucristo. Como dice San Pablo en Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. San Pablo esto no lo olvida nunca. Nos redimió en su cuerpo de carne. Estamos casados, tenemos ese tirón esponsalicio con Jesucristo en su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que es verdadera la boda, sencillamente porque su cuerpo y tu cuerpo y mi cuerpo son iguales. Somos hombres. Y a través de esa humanidad de Jesucristo, limpia por la unión hipostática, limpia por la resurrección también, pues resulta que tú quedas limpiado y quedas, por lo tanto, libre del peso de la ley. Ya estás fuera de la ley, ya estás más arriba de la ley. Tú tienes que enganchar con la justificación y tienes que vivir esa dimensión en la que el Señor pues te coloca por este matrimonio que naturalmente no se va a morir. Este matrimonio no se va a perder nunca porque es un matrimonio en el cual pues no hay peligro de muerte, ni hay peligro de rotura, ni hay peligro de ninguna de estas cosas. San Pablo tiene un leitmotiv, digámoslo así, o sea, como un, un ritornello que dice varias veces, que es muy bonito, y que dice que murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, el matrimonio se realiza ahí, pero como Jesucristo no muere, no quedamos libres de Jesucristo, sino todo lo contrario. Como Él resucita, con la resurrección de Jesucristo, nosotros alcanzamos la plenitud de los bienes gananciales. Alcanzamos la plenitud de la ley, la plenitud de todo aquello que nos puede hacer a nosotros pues vivir en santidad. San Pablo no lo explica de esta manera, pero da, digamos, las pautas para que se pueda explicar de esta manera. Y no lo explica de esta manera sencillamente porque es escueto y porque naturalmente una carta a los romanos no puede, no sé, ser un libro gordo, gordísimo. Es una carta. Pero creo que él estaría de acuerdo con esto que estoy yo diciendo en este momento. Entonces, al entrar en estos bienes gananciales, al entrar en este matrimonio, al recibir dentro de ti la justificación, al tener una sensación nueva que no has tenido nunca, porque esto es una experiencia y esto es una vivencia, no es otra cosa, pues a ti te da una alegría y un cambio de vida y un gozo pues muy especial. Yo me acuerdo allá por el año 1978 que hubo un retiro para sacerdotes en el Tibidabo. Éramos bastantes, 106 sacerdotes éramos aquella vez. Y a mí me pusieron una charla, pero me la pusieron allí mismo, o sea, sin preparación. Y yo me acuerdo que una de las cosas que dije en la charla fue que la ley nueva es, en latín lo dije, gratia Spiritus Sancti, la gracia del Espíritu Santo. A la ley vieja estábamos muertos ya, pero por efecto de la justificación ha entrado en nosotros otra ley, que es la ley nueva. Y esta ley nueva no está escrita en códigos de ninguna clase, está escrita en nuestros corazones. Es la gracia del Espíritu Santo que nos va a conducir. Y lo que me llamó a mí la atención fue que, de repente y sin esperarlo, aquellos 106 sacerdotes que había allí se pusieron a aplaudir. Pero a aplaudir fuerte. Evidentemente esta frase, gracia, o sea, lex nova es gracia, Spiritus Sancti, que es una frase de Santo Tomás de Aquino, la prima segunda, cuestión 109, esta frase, pues, mil veces la habrían oído todos los curas. Porque todos los que hemos estudiado la carrera eclesiástica hemos oído mil veces esto. Que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Pero hay modos de oír y modos de oír. Hay situaciones en las que tienes un oído y otras situaciones en las que tienes otro oído. Hay escuchas ungidas y hay escuchas menos ungidas. ¿Qué pasó por el corazón de a todos aquellos sacerdotes? Pues una unción. Simplemente el Espíritu Santo les hizo ver allá en el interior de su corazón. Pues no sé, iba a decir los bienes gananciales. Pues los bienes gananciales. Les hizo ver lo que significaba su sacerdocio, pero sobre todo les hizo ver que, en definitiva, la lucha, la puja de su vida para llegar adelante ya no estaba en sus esfuerzos, ni en la ley, ni en aquello que se manda, sino que estaba en una acción interior del Espíritu Santo que te puede llevar, o que nos llevaba a todos, a vivir una dimensión de libertad. Una dimensión de libertad. Siempre he pensado yo en esto. Desde aquellos días he pensado yo en esto. Gracias, Espíritu Santi. Pero gracias, Espíritu Santi, tocado por el don del Espíritu, tocado por esa unción que el Señor te puede dar en un momento determinado, te mete en una dimensión nueva en la que se comprende el nuevo matrimonio, en la que se comprende la nueva realidad en la que entras, en la cual ya no necesitas ley. Bien, dicho esto, pues tengo que decir otra cosa. Yo creo que San Pablo es exagerado. Es muy exagerado cuando habla de la ley. Digamos como que la desprecia demasiado. Como que la tiene poco en cuenta. Como que la rechaza. Si yo escucho las palabras de Jesucristo en el Evangelio, o leo las palabras de Jesucristo, Jesucristo no habla de la ley así. Jesucristo nos dice que ni un ápice, ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Jesucristo muchas veces lo que critica de la ley, sobre todo, son los abusos que los fariseos hacían de la ley, porque convertían tradiciones humanas suyas en preceptos legales, los sacralizaban, lo del sábado y otras cosas, exagerando, claro. Y entonces Jesús sí se mete. Pero a mí me parece que San Pablo, algo le pasaba. Si a San Pablo le sometemos a un psicólogo o a un psiquiatra, seguro que le dice, es que tienes una fijación. Tienes una fijación con la ley. Como la ley a ti te hizo malo, como la ley te hizo un asesino, como con la ley tú mataste a gente y por la ley, y después has sido liberado de la ley por la justificación de Jesucristo, que se te apareció, pues dices cosas demasiadas, demasiado cosas. Yo creo que la justificación no se contrapone tanto a la ley. Digamos, son dos elementos. Evidentemente, en ellas hay un cambio cualitativo. O sea, de la ley no se pasa a la justificación jamás. Pero la justificación no destruye el vivir en las dimensiones de la ley. Muchas veces, o en muchas personas. Es una discusión dialéctica de todas formas. Y bueno, pues, si vamos a mirar la ley en el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a decir que la ley en el Antiguo Testamento no tenía nada de justificación? ¿Cómo vamos a negarlo leyendo los Salmos? ¿Cómo vamos a negarlo a los grandes patriarcas? ¿Cómo vamos a negarlo en todos los escritores de la Biblia? ¿Cómo vamos a negarlo en las alabanzas que tenían en el Antiguo Testamento, cuando grita el pueblo entero ¡Gloria! Pero gritos de alabanza tremendos. Y estaban bajo la ley. Es evidente que San Pablo también, como Jesucristo, lo principal que reniega de la ley son los abusos. Es la, lo que podríamos, la absolutización de la ley. Si absolutizas la ley, entonces te cierras. Y cierras tu corazón para que pueda venir el Espíritu Santo. Para que pueda venir la justificación. Y entonces, pues, en ese sentido la ley es mala. En ese sentido la ley nos hace, duros de corazón. Nos encierra. Nos hace, pues, que ni entremos ni dejemos entrar. Los leguleyos, los que viven de la ley, y los que toman la ley como, digamos, una forma de vivir, simplemente no buscando a Dios, sino tomándola como dominio, como una forma de dominio a los demás, pues es evidente que la ley no es buena. Yo si miro a mi historia, pues yo he vivido mucho bajo la ley. Si miro a la historia de mi madre, pues mi madre ha vivido mucho bajo la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hemos tenido la justificación? La Iglesia actualmente, yo creo que la Iglesia actualmente en gran parte vive bajo la ley. Santo Tomás de Aquino dice en esa misma cuestión 109 que los que viven bajo la ley, aún en el Nuevo Testamento, pertenecen al Viejo Testamento. Pero nosotros vivimos bajo la ley en este Nuevo Testamento. Pues sí, sí vivimos bajo la ley, pero no hemos alcanzado el nivel del don, no hemos alcanzado el nivel matrimonial de los bienes gananciales de los que yo hablo. Pues no lo sé. Yo creo que mi madre sí. A lo mejor no lo supo formular, pero yo veía en mi madre cuando rezaba el rosario que allí había don. Había una experiencia del Espíritu Santo sin que ella lo pudiera formular, evidentemente. Pero había un don de piedad o el don que nos parezca mejor, pero que el Espíritu Santo trabajaba dentro de ella por virtud de la justificación gratuita que había recibido. Nosotros lo que tenemos en este momento, y es una gracia extraordinaria, el poder hablar de estas cosas, el poder tratar la carta de los romanos como la estamos tratando, el poder vivir dentro de nosotros una justificación experimental, una justificación vivencial, de tal forma que nos podemos gozar en incluso en nuestra pobreza, incluso en nuestra pequeñez. Y no queremos erradicarla con leyes de ninguna clase, sino simplemente se la entregamos al Señor, porque sabemos que el Señor ha muerto por ella, y nosotros vivimos en la alegría y en la paz, sin necesidad de que nos venga a ayudar la ley de una forma especial, porque nuestro crecimiento, nuestro perdón del pecado, siempre será una cosa que nos viene de la justificación gratuita, nos viene de la gratuidad. A mí eso me pasa. Yo doy gracias a Dios por poder decir estas cosas, doy gracias a Dios por poder dar estas charlas, doy gracias a Dios por sentir que la carta a los romanos, pues San Pablo la escribió desde una justificación tan experimentada por él, que sencillamente es que nos quiere empujar a todos de una forma, pues no sé, iba a decir invasiva. No es invasiva, porque es del Señor, porque es del Espíritu Santo, a tiempo y a destiempo, decía él, para todo, pero que nos quiere meter en la dimensión del Señor y en la dimensión sobre todo del don y de los dones. La mayoría de los cristianos vivimos bajo la ley, pero aspiramos a la justificación gratuita. Aspiramos a la justificación gratuita. Estos días estamos hablando, en la renovación carismática, estamos hablando estos días de que el Papa está haciendo una renovación dentro de la renovación. Es decir, ha tomado cartas en el asunto, el Papa, y quiere hacer una cosa, que en la renovación carismática, que lleva como en las entrañas el volver a los hechos de los apóstoles, es decir, a que puedan las personas, por la imposición de las manos, recibir el bautismo en el Espíritu y entonces experimentar el don de Dios y la gracia de Dios. El Papa quiere que en la renovación carismática no haya obstáculos precisamente para eso, porque él quiere que la renovación carismática lleve al mundo entero lo que le ha regalado el Espíritu Santo y que todos nosotros hemos experimentado, que es la efusión del Espíritu, mejor dicho, como él dice, el bautismo en el Espíritu y lo considera como evangelización. Y él lo considera como la verdadera evangelización. Porque la verdadera evangelización no puede ser otra cosa que la experiencia de la justificación gratuita. La verdadera evangelización no se da en ninguna otra cosa que hagamos. Yo leí ayer en un periódico cristiano católico, pues las miles de cosas que se están haciendo y los cientos de miles de personas que están en el mundo en este momento haciendo evangelización, evangelizando. Pero yo siempre me quedo con el pensamiento colgado. ¿Qué Cristo evangelizan? ¿A quién están predicando? ¿Hay bautismo en el Espíritu? ¿Hay novedad en el Espíritu? ¿Hay cambio en el corazón de las personas? ¿Se sienten liberadas estas personas de la ley? ¿Entran en una nueva dimensión? Porque fuera de eso no hay evangelización de ninguna clase. Fuera de eso lo único que hay es, pues, no sé, títulos, iba a decir. O hay lo mismo que en este momento los socialistas en España parece que se hacen dueños de la solidaridad. Yo así lo veo. Acaba de venir un nuevo presidente y en esta primera semana a mí me da la sensación de que es una monjita de la caridad. Todo es bueno, todo. Andan unos señores perdidos por el Mediterráneo, que vengan a España, que nosotros les recogemos. Hay no sé qué problemas, no sé dónde. Siempre a favor de los pequeños, siempre a favor de los pobres, siempre quitando. ¿De dónde puede salir el dinero para tantas cosas? Pues no lo sabemos, pero bueno, pues ahí están. Ahí están. Bien, pues la palabra que más se usa y que yo estoy escuchando a todos los ministros es la palabra, es solidaridad. Y la palabra solidaridad, pues a mí me parece muy bien, pero en mi corazón, paulino, algunas veces me pongo a pensar, digo, ay, si parece que es un robo, si en realidad eso siempre se ha llamado caridad. En realidad el cristiano desde Jesucristo ha hecho eso y mil cosas más y se ha entregado con toda su alma por caridad. Pero una caridad que viene de arriba, porque la solidaridad no viene del cielo. La solidaridad estamos en lo humano, que es una cosa buena humanamente. Yo no voy a decir que no, pero a mí me sabe a poco. A mí me sabe a poco. A mí lo que me sabe verdaderamente es la caridad. Porque la caridad es el amor con que Jesucristo nos ama a nosotros y a los que andan perdidos en esos barquitos por el Mediterráneo. Porque la caridad es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que se llama Espíritu Santo, que nos trae verdaderamente el consuelo, y sin ese consuelo del Espíritu Santo no hay solidaridad de ninguna clase, porque ¿qué les puedes dar? Sí, sí, pero sencillamente, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto pueden durar estas cosas? Todos estos principios o todos estos ideales que se predican, cristianos, los ideales cristianos, la nueva sensibilidad que siempre ha sido cristiana pero que ahora es natural o es secular, vamos a llamarlo así, parece que está robando una dimensión que nace de la carta a los romanos, que nace de Jesucristo, que nace de haber superado la ley y que tiene su anclaje más seguro, más asegurado, más hondo y más profundo, lo tiene en ese matrimonio con Jesucristo, y el amor con que Jesucristo nos ama a todos nosotros, que está capacitado para liberarnos de la ley, está capacitado para darnos sencillamente esa dimensión nueva en la cual no solamente actuamos como hombres, ni principalmente, sino que es Él el que nos va dando esa dimensión nueva. Pues bien, el Papa quiere que no se olvide la trascendencia, que no se olvide esta dimensión, que no se olvide el don, que no se olvide el bautismo en el Espíritu. Que el bautismo en el Espíritu, uno puede decir, pero es que yo he estado bautizado, pero ¿estás bautizado en el Espíritu? Es decir, ¿experimentas o no experimentas? Al Papa le da lo mismo de que se confunda, porque él lo dice. Él lo dice, le da lo mismo que se confunda el bautismo en el Espíritu con el bautismo sacramental. Dice, es igual que se confunda, pero la Iglesia en este momento necesita un bautismo en el Espíritu y alguien se lo tiene que dar, alguien tiene que evangelizar en esa línea, porque está muy mal. No solamente la Iglesia, está muy mal el mundo entero y tenemos que traer de nuevo al Espíritu Santo a nuestra tierra, a nuestros corazones, a todo eso que en realidad pues aspiramos cuando decimos hay que evangelizar, tenemos que evangelizar. El humano podrás ayudar, pero a nadie le cambiarás, a nadie le harás feliz si no le haces entrar en esos bienes gananciales que son los bienes de Jesucristo con la humanidad, de Jesucristo con Dios. Pues bien, la ley, bueno, pues es lo que es, es lo que es. Y lo que sí creo yo que tenemos que cambiar en la Iglesia es, digamos, cierta teología, que lo digo tantas veces que ya no sé qué me da. Porque cuando la teología es una teología de la retribución, entonces tú trabajas para ganarte el matrimonio ese. ¿Pero qué bienes gananciales vas a aportar tú? ¿Qué es lo que vas a aportar tú? Y si tú no crees, porque tienes la teología de los esta teología de la retribución, si tú no vas a aportar nada, tienes que invocar al Espíritu Santo para que te meta en otra teología distinta, que es la teología de la justificación y de la justificación gratuita. Leyendo esta misma mañana la regla de San Benito, me hizo mucha gracia, porque San Benito es un hombre, San Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos, allá del siglo V estoy hablando, patrono de Europa. Pues Benito de Nursia escribió por lo menos un par de reglas en las que era claramente semipelagiano, es decir, hereje. Pero por aquellos años, 530 o así, un concilio, el Papa Zósimo, pues condenaron el semipelagianismo. Y claro, quedó incurso totalmente en el semipelagianismo San Benito, que ya había subido para arriba, para Monte Cassino. Pero San Benito era un santo y se dio cuenta de que no estaba en la buena línea. Pero a mí lo que más gracia me hizo esta mañana al pensarlo es, digo, mira, San Benito se corrigió con lo que voy a decir ahora, pero no cambió esa dimensión en la que la ley es la que te va haciendo acercarte a Jesucristo. No cambió, digamos, la importancia de la ley en su quehacer salvífico. La ley no es lo definitivo, porque está condenado, pero sin la ley tampoco. Me explico. Ha añadido en su regla, si leí sobre todo la introducción, le pregunta a un monje: ¿tú quieres entrar en el tabernáculo de Dios? ¿Tú quieres entrar en el arcano de Dios, como decimos nosotros? Pues mira, lo que tienes que hacer es cumplir la ley a rajatabla. Hacer todas las cosas como camino de salvación. No hay otro camino de salvación fuera de la ley. Pero cuando seas perfecto en el cumplimiento de la ley, entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo que te haga entender que todo lo que has hecho cumpliendo la ley no lo has hecho tú, sino que lo ha hecho el Espíritu Santo en ti. Todo lo que has cantado en el coro, pues ha sido obra del Espíritu Santo, mandado por la ley, y tú lo tienes que cumplir. Pero si el Espíritu Santo te dice eso, o si tú experimentas que el Espíritu Santo ha sido el que verdaderamente ha hecho esto en ti, pues entonces estás en el matrimonio con Jesucristo, estás en el tabernáculo, estás en el arcano, en el matrimonio, con los bienes gananciales plenos. Entonces yo decía, no me gusta esto. Bueno, no me gusta a mí. Santo Domingo tuvo otra intuición. Santo Domingo atisbó otra cosa distinta. Porque Santo Domingo ya dijo: la ley de los dominicos, las constituciones de los dominicos no obligan a pecado. Y si no obligan a pecado, tampoco te llevan al tabernáculo, tampoco te llevan al arcano, tampoco te llevan al matrimonio con los bienes gananciales con Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ley es necesaria porque evidentemente regula la vida común de los frailes, pero no es sagrada, no es salvífica en sí. La sacralización solamente es, digamos, previa a la realidad más importante, que es la gratuidad. La realidad más importante es que no nos salva la ley, sino que nos salva Jesucristo. Y nos da esa experiencia gratuita de justificación. ¿Os dais cuenta qué distinto tratamiento de la ley? Y Santo Domingo llega a decir: me iré por los conventos con mi navaja, rompiendo los códices de aquellos frailes y de aquellos conventos que crean que la ley les va a salvar, que las leyes les va a salvar. Ha habido un papa dominico que dijo en un momento determinado que él canonizaría sin titubear a cualquier dominico que hubiera cumplido perfectamente las leyes de la orden. Pues bien, yo me atrevo a decir que este papa no entendió ni una palabra de Santo Domingo, de lo que Santo Domingo quiso decir, porque a ningún dominico se le puede canonizar por las leyes, puesto que las leyes no obligan a pecado, tampoco salvan. A ningún dominico se le puede salvar por su ley, y eso es lo que dijo Santo Domingo, porque no obligan a pecado, y él rompería el códice. No tenía Santo Domingo en aquel momento literatura, ni tenía posibilidades de formular esto que estoy diciendo, pero estoy completamente seguro de que lo tenía en su corazón. De esto yo creo que es de lo que nos quiere liberar San Pablo. San Pablo nos quiere liberar del predominio de la ley en el acto salvífico. Y San Pablo nos quiere liberar del predominio de la ley en el acto salvífico. El acto salvífico es justificación gratuita, es don de Dios, únicamente de Dios. Entonces la ley no puede ser la que nos introduce a la puerta o nos lleva a la puerta del arcano y después ahí empezar Dios su obra. No, es al revés. Dios empieza su obra porque si no, los pobres nunca entrarían. Los que son capaces de cumplir la ley y son perfectos, esos no son pobres. Pero un pobre fraile o un pobre bicho, no puede cumplir la ley así por las buenas para poder sentirse justificado. Lo grande de la justificación gratuita es que los más pobres entre los pobres se pueden sentir amados por Dios de tal forma que aun sintiéndose pobres, pobrísimos, dan gloria a Dios y dan gracia a Dios porque Dios ha tenido la benevolencia y dignación de amarle en su pobreza y de amarle en su pecado. Pues bien, este predominio de la ley es el que San Pablo no quiere que exista. Pero si os dais cuenta y vais examinando a los distintos pareceres, los distintos Cristos que se predican por ahí, las distintas formas de ver cada uno la vida espiritual, pues la verdad es que es muy interesante. Es muy interesante. Yo no voy a decir que el que esté en la ley de esta forma, como decía San Benito, no tenga la capacidad de... No, San Benito es santo. Terminó perfectamente dentro de la ortodoxia. Porque los semipelagianos tienen una cosa, un problema, y es que decían, y suelen seguir diciendo, que todo es gracia. Todo es gracia, todo es gratuito, menos el primer acto de acercamiento a Dios. Eso es humano. Y eso fue precisamente lo que se condenó. Todo es gracia. Después Santo Tomás lo explicó muy bien diciendo, si la gracia es el principio de todo mérito, ¿cómo puede haber alguna cosa fuera de la gracia que merezca? Imposible. La gracia es el principio de todo merecimiento, entonces todo lo que se merece viene de la gracia. Es decir, se merece en la gracia. Y tú no puedes decir, no, el primer acto yo me acerqué a Dios. Porque ahora los semipelagianos dicen, es que si no al hombre no le queda nada. Todo, la salvación es Dios y depende de Dios. Pues fue condenado. En el cristianismo es Dios. Todo es Dios y depende de Dios. Entonces, de este semipelagianismo, por ejemplo, San Pablo nos quiere liberar. Y nos libera. No, no, la justificación es gratuita por la fe. Se da en creer en Dios. En creer que Él realiza en ti 100 años para tener un niño, tu salvación en tu vida monstruosa o desastrosa o pequeña o pecadora o pobre o cancerosa, pero Él es. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios en tu pecado te puede salvar? Pues sí. Como decía Santa Catarina de Siena, en sus diálogos, dice, le decía, diálogos con el Señor, y el Señor le decía, lo que más me duele de ese pecador no son sus pecados, sino lo que me duele verdaderamente es que no crea que yo le puedo perdonar. No crea que yo no le quiero para perdonarle. La desconfianza de Dios, la desconfianza profunda de Dios. Pues bien, hermanos, esta a mí me parece muy bonito. Estas cosas me parecen muy bonitas cuando se vive espiritualmente la vida. Lo de San Pablo, pues sí, tiene un aspecto de la ley, como decía, pero todas estas libertades o liberaciones profundas que él nos transmite desde la gratuidad, desde la justificación gratuita, son tan hondas, tan amables, tan humanas, tan de los pobres, tan del Evangelio, tan sencillas, tan lo que sea, que ni las constituciones de nadie, ni ninguna otra cosa pueden decir, nos llevan al umbral del tabernáculo, nos llevan al umbral del arcano. El que te lleva al umbral de todo es el Espíritu de Dios, que viene por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, ya he hablado mucho, me queda todavía mucho por decir, pero como todavía nos quedan de este capítulo 7 un par de charlas, sí, por lo menos un par de charlas, pues yo creo que estas cosas que quedan irán saliendo más adelante. Gloria.